¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Siendo las 7 con un minuto de este viernes 3 de septiembre de 2021, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Ahora sí, con más calma, tranquilidad. José Ríos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti, Matías del
Río? Bien, nos quedamos conversando
fuera. Me quería
fuera.
Sorprender.
Casi quedamos fuera. Pero llegamos.
Pero acá estamos, que es lo importante. Lo lindo, lo bonito.
Sí, lo decimos. Y ahora nos quedamos sin nada más, después de... Corrimos al estudio.
Y era como que te dejaste abrir que...
No, toma, no, bien, toma. No, oye, ¿qué me dices tú el Cervel?
¿Qué te puedo decir del Cervel? ¿Lo largo o lo corto?
Lo corto, el titular nomás. Pero dando noticias, golpeando la mesa.
Sí, haciéndose cargo, respondiendo a los... lo increpa.
A los improperios.
A las pasadas de rosca.
A los desequilibrios de algunos.
Sí.
Muchachos, hagan la pega, hagan bien los formularios, háganlos a tiempo, respeten las instituciones si quieren ser autoridad, y tomen agüita
de melisa.
De melisa, sí, en vez de ser altisonante. Si eres votante, todo quien suba la voz es un mal consejo. El que sube la voz mucho y el que acusa mucho y el que apunta mucho con el dedo a los otros, algo esconde.
Sí.
Algo esconde. Aquí.
Dime de qué presumes y
claro,
te diré de qué careces.
Mucha estridencia y que no sé qué, y que no sé cuánto.
Y que no vamos a aguantar.
No vamos a permitir.
Sí, claro.
Oye, hazte ver.
Somos víctimas de una persecución.
Háganse ver, muchachos. Agüita de melisa, agüita del Carmen. Dice,
agüita del Carmen
bien.
También. ¿Sí? Sí, hay una.
Agua del Carmen. ¿Nunca has escuchado una noticia?
No, esa es inventada.
No, agua del Carmen todo el rato.
No, el agua del Carmen sí, pero esa agua del Carmen, ese es chido.
¿Qué vos estamos?
No, si te creo.
¿Completo italiano?
Ah, ya, pero es que a mí no me gusta el completo, yo as.
¿Pero qué as?
Es lo mismo pero con carne, no con salchicha.
¿Con carne?
Nunca he comido as, es lo mejor del mundo.
No, lo mejor del mundo.
El dominó. Cuando la próxima vez que tú vayas al dominó.
Es que este programa de gente de Asia y gente de completo. Pues es como.
Ah, sí, pues bueno, es como Boric y.
¿Sí?
No, como Sichel y Briones. Sí.
Bueno, ya, eso nomás. Pero desconfíe de los estridentes. Estamos hasta el paraguas de los vociferantes. Yo, por lo menos, además, un día viene, parece que tengo la paciencia
sí,
más corta.
No se la corta.
De todos los apuntadores con el dedo, de todos los reformados, de todos los refundadores, de todos los. Dueños de la moral, de todos los perfectos, váyanse un rato a tomar agüita de melisa y vayan un rato a tomar agua del Carmen.
No, oye, lo más al final, cómo los extremos se terminan topando y
se
encontrando. Parece,
cómo
se
parecen.
Siempre llegan a la misma plaza.
Sí, por los bordes se encuentran.
Sí,
pues es como una rotonda. Por los bordes.
Y ahí se encuentran. Y se encuentran mucho más de seguido de lo que ellos quisieran.
Porque lo que tienen en común los extremos en política y en cualquier cosa. Claro, la ideología no es la misma. Lo que tienen es la inclinación al fanatismo.
Sí.
Y al final, el fanatismo es más que las diferencias. Se les parece, los pillamos.
Es un modo de ser.
Son igualitos.
Es un modo de ser.
Exactamente. Sí. Son igualitos. Bueno, sí. Este fin de semana. Horario de verano, comienza el sábado. Es como que se vinieron todas juntas. Fase 4, tercera,
toque dosis, hasta las 12.
Toque hasta las 12, cambio de horario.
Como pura felicidad.
No, no, para.
Es que septiembre es bonito, un bonito mes.
Ayer me pasó que iba no sé dónde, ¿ah?
Ya.
En la calle y.
Memoria a corto plazo.
Sí, no, bueno, lo mío es corto y largo, pero. Es que no me acuerdo dónde iba. Porque
ya,
bueno,
era lo mismo, es inverosímil.
Paré en un semáforo. Y partí y justo miré una boca a calle y había una terracita, eran como. ¿Qué eran? ¿Cuál? 6 de la tarde. Bueno, no, no. No, antes a la hora del almuerzo.
Ya.
Miré una terracita y se veía gente feliz.
Sonriendo.
Como que, ¿sabes qué? Me acordé de antes.
Sí.
Me acordé de antes. Había amigos.
Conversando, buena onda.
Muerta la risa. No hacía ni frío ni calor. La gente estaba como.
Agradable, como agradada.
Como pellizcándose de estar. Y yo los miré.
¿No se pellizcan?
No, tengo idea. Una de esas, una de que están sacando ventaja, no tengo idea, pero se veía gente gozando.
Sí.
Que en público.
Sí, se podía reír en público.
Hace rato que no veía, como que me dio la sensación de que como de alivio, como de aire, una bocanada de aire fresco. No que midiendo que a qué horas me voy, que a qué horas me vengo, que la mascarilla, que la mascarilla dos, que la tercera dosis, que la séptima dosis, que la... con gente gozando. Me recordó
la prehistoria.
Me recordó antes. Eso, vengo muy melisa hoy día, como voy.
Sí, viste todo. Tú sí que tomaste el agüita del Carmen.
Sí, es que es viernes.
Qué bonito el viernes.
El viernes, el domingo hay un partidazo.
Argentina-Brasil. Que y después juega Chile-Ecuador.
Me
¿no?
tiene, sí, después a las 6.
¿Qué te tiene más emocionado? ¿Brasil-Argentina o Chile-Ecuador?
Por fútbol, por pasión de. O sea, por nivel, claro, Argentina-Brasil, ¿no? Pero por lo que me toca a mí, mi fibra, obvio, juega la roja y eso es incambiable.
Sí. ¿Viste el partido ayer?
Me fascinó la actitud de los muchachos.
Yo bueno, no lo pude ver mucho.
¿Primer tiempo no lo viste?
Toda una serie de vicisitudes, no lo creí. Vi pedazos.
No, yo el segundo lo vi saltado. El primero lo vi bien, que jugaron bien los cabros. Me gustó mucho de Ubarga, es que yo no soy un gran fanático de Ubarga, salvo que le respeto por la cantidad de goles que hace, pero lo encontré muy metido. ¿Sabes qué me pasó ayer? Encontré que el equipo estaba muy concentrado, estaba muy metido en el partido, pelearon un poco, discutieron un poco, tontearon un poco, y estaban metidísimos. ¿Cómo Vargas recuperaba pelota en el círculo central? Oye. Y se enganchaba arriba con Morales, a quien yo no había visto jugar nunca, tuve una buena impresión de Morales. ¿Cómo Arturo Vidal, el Príncipe y el Rey, cómo se comieron la cancha los brasileños? No podían tocar la pelota dos veces seguidas.
La aristocracia, una monarquía.
La monarquía. Una monarquía. Yo soy de esas reales. Una monarquía. La de Arturo y la de Charles Mariano. Sí.
Oye, el que estaba medio peleador era Neymar.
Sobraído, yo lo vi sobraído, sí. Vino a cancherear.
Oye, y unos memes que yo le sigo en las redes sociales, mi hijo me muestra.
¿Y se rió de Chile?
Sí, andaba como chorado.
¿Pero se burló? Porque, sí. ¿Cómo se llama el que se burló?
Ese que le pusieron después el.
No, porque viste la respuesta de Vidal.
Sí, esa la vi. ¿Quién es este?
¿Quién conoce? ¿Y quién es este? ¿Y este payaso que él lo conoce? Sí. Porque ese lo puede decir solo Vidal.
Pero uno que no vino. Más encima.
Pero ¿cómo se llama el que Vidal
Robinson, le dice?
Ya me olvidé.
Se me olvidó.
Pero bien Chile. Bien, el segundo tiempo yo creo que se faltaron un poquito piernas. Y bueno, Brasil le echó a andar la máquina. Pragmático el equipo brasileño. Te espera, te desespera y te ataca de contragolpe.
Te aniquila.
Ese es el problema. Te descuidas y te. Así. Eso, pues, ¿qué más tenemos para hoy?
Bueno, siguen las peleas de. La diputada Núñez, que dijo que iba a apoyar el cuarto retiro, y le contestó la ex subsecretaria Martorello y vocera de.
No se lo mandó a decir con nadie. Pero mi tía.
Sí. Sacáis la foto y después andáis.
Sí, pues. No,
grande. Y en un WhatsApp bien público que obviamente se filtró más rápido que inmediatamente.
Sí. Es que los públicos hoy día no son. O sea, ¿quién manda un WhatsApp público?
Sí, se lo dijo bien dicho. Y Sichel después dijo que, bueno, que había un estupendo candidato en Antofagasta, que él apoyaba y que también era de Renovación Nacional. No habló en contra de la diputada Núñez, pero dijo que le encantaba este candidato Díaz.
Mira,
así que ya cumpliendo su frase de decir que él iba a estar muy atento a quienes apoyaban o no apoyaban el
proyecto. Claro, porque lo que le dijo Martorell es qué pena que ya no formes parte de nuestro proyecto.
Claro, de este gobierno.
O sea, aquí entran sin matices, aquí estamos hablando de lealtad.
Sí.
¿Somos o no somos?
Claro. ¿Te acoplas o no te acoplas?
Aquí no hay como que sí, pero bueno, no, pero ya yo no me gusta, pero en realidad si es que voto acá, pierdo los votos, basta.
Tienen un punto súper importante, porque en el fondo yo creo que ahí hay una lección aprendida respecto a cómo los discos, los de tu propio sector, te pueden terminar aportillando tu programa de gobierno. Y eso Piñera lo aprendió a sangre y sudor y lágrimas, le ha costado carísimo. Y me imagino que el candidato Sichel se da cuenta que si no es duro y claro desde el principio, le va a pasar lo mismo. En el caso que sea electo presidente.
Y te voy a decir una cosa más. Aquí vamos a entrar en lo fino. Hay que decir que esto, ¿cómo es posible? Pero esta es la realidad, ¿no? Yo no voy a jugar. No es un juicio de valor. Pero la política, de los que nosotros hace 20 años estamos, no somos políticos, pero estamos circundando a la política. La política tiene y tendrá, y yo a mí me parece que es normal, dentro de estos márgenes, operan en lotes, ¿ok? No hay político que no tenga lote. Claro. No hay. El que le diga que es así le está directamente mintiendo. Nosotros, la José, Quique y yo, conversamos con políticos casi todos los días, con ministros, exministros, con los presidentes. No hay político que no se precie tener un lote, claro, ni una máquina. Por máquina, nadie se ha robado nada, no, pero ¿y cómo operan las máquinas? La máquina opera que yo soy el líder y tengo conmigo 20, 30 gallos.
Mi piño.
Que ese piño es el que me ayuda a hacer campaña, el que me hace el trabajo territorial, es el que está presente, es el que, en fin, está. Y eso, cuando yo soy gobierno, con mi piño, yo soy senador por la región del Maule, por ejemplo, y si me toca hacer gobierno, consigo que el gobierno me nombre a mi piño, a gente de mi piño, puestos clave, porque esos puestos clave son influyentes y te ayudan a la siguiente elección. Así opera la política. De la derecha, en el centro y en la izquierda. Aquí y allá.
Y en la quebrada de la gira.
Ayer, sin ir más lejos, me tocó conversar con un exministro de un gobierno pasado y me contaba que tuvo una discusión muy grande con un muy cercano senador, porque este senador le pidió que le pusiera en X región a una persona en la intendencia. Y este exministro, que le ayudara, le dijo que no le parecía, que tenía un mejor postulante, pusieron al otro postulante en la intendencia, en la época que había intendente, uh-huh, y dice que le hizo la cruz para siempre, este senador, senadores.
Senadores.
Y decía, bueno, en fin, así opera mucho. Alguien dirá, pero eso es deshonesto. Puede tenerlo, pero al final, así opera esta cuestión. Y por lo que yo sé, la lógica de Sitche, esa es como el relato de las cosas, así son.
Un dato
sido.
De la causa.
Dato de la causa, así son. Cuando tú entras, pones a una intendencia, una seremi, aquí, no, grupos no, de influencia, papá, papá.
Y así. No, las redes
políticas. Sí. Bueno, yo, por lo que yo entiendo, cuando Sitche dijo esa frase de que se sabe, voy a estar atento.
Voy a estar mirando atento, a quién votar en el puesto retiro.
Alguien le dijo, uno le gustó mucho, otro no les gustó, pero los que sí le gustó, le dijo, bueno, aquí se muestra, esto es liderazgo respecto, por ejemplo, a Piñera, que no ha tenido liderazgo, ¿no es cierto? Que es lo que le critican.
Cierto.
Y yo le preguntaba a una persona que conocía o que había hablado con Sitche, esto no me lo dijo Sitche, yo no he hablado este tema con él, yo solamente lo he entrevistado en los últimos años. ¿A qué se refiere Sitche? Y le había dado esta respuesta. El día que una persona, liderazgo es ejercer el liderazgo, que si tú pones a tus partidarios y pones a tu sector detrás de una causa que sientes que vale la pena hacer la diferencia, claro, y hay uno que es díscolo, puede votar lo que quiera, pero a él tú no le puedes hacer nada, pero todo su lote fuera, ese día. Las 10 personas, entonces no me extrañaría que si estoy, no sé, que Sitche le está diciendo, o sea, no solamente voy a apoyar al candidato distinto, y esto es política real.
Bueno,
pero si
eso,
Paulina Núñez tiene un lote en Antofagasta, que ha de tenerlo.
Claro.
Y su rival también, seguramente no solo Paulina Núñez va a poder ser votada o no, eso Sitche no tiene nada que hacer, pero los que estén instalados en los CEREMI y en los no sé qué y en las gobernaciones y en los estos y en el otro, patitas para qué te quiero.
Claro,
patitas para qué te quiero. Entonces,
y no solo
tiene
eso,
un costo.
Claro, y por eso probablemente, respondiendo a esa teoría, es que los diputados, los parlamentarios cercanos del lote de Paulina Núñez se han quedado bien calladitos y no han apoyado su decisión.
Es que esa es la decisión del líder. Tú pones al que se discolea, sí, al díscolo, contra su lote. Le dice, compadre, aquí usted ha puesto en duda mi liderazgo y vamos a ver si el lote
vamos
lo sigue
a
usted. ¿Quién es el que,
quién
reparte
el
poder aquí? ¿Quién,
claro,
es el que
quién
manda?
El que manda?
¿Quién es el que pone los gobernadores y pone los seremi? Usted los ofrece, pero el que los pone soy yo. Así que yo tengo ciertas cosas que decir porque... porque así es la política. Y alguien y ya está.
Y es sin llorar.
Y ya está. 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Corriendo. Voy a leer los titulares porque tenemos entrevistado ahora.
Ah, ya.
Así que vamos muy rápido.
El profesor del poder, te das cuenta, sí, cómo la, no la manda.
Y lo administra,
nadie.
Lo administra.
No, además. Administra el poder. Muchachos, se salieron de la pauta. Sí. Enrique, disculpe.
El presidente de CONAPYME, Héctor Sandoval, en el marco del Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, rechazó enérgicamente un eventual cuarto retiro desde los fondos de pensiones. En ese sentido, Sandoval manifestó que le parece irresponsable la discusión de este nuevo retiro por parte del Parlamento, uno que aseguró ha significado un aumento en el costo del dinero, rechazando también otras propuestas como la del 17 de septiembre irrenunciable, que calificó como un ofertón electoral que hacen que nadie respete a nadie. El presidente Sebastián Piñera presentó al Congreso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que de aprobarse sería la cartera 24 de nuestro país. Este nuevo ente del gobierno sería una coordinación entre las policías, ya sea carabineros, como la Agencia Nacional de Inteligencia, la PDI y la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y además contaría con dos subsecretarías, la de Salud, la de Seguridad Pública y la de Prevención del Delito. En noticias del mundo, el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en su país, por lo que justificó su presencia en el proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, cuyo segundo ciclo comenzó hoy en México. En ese sentido, Guaidó aseguró estar luchando por lograr estas condiciones junto a un acuerdo que solucione el conflicto a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Muchas gracias.
No, disculpa. Gracias.
Nunca más, Kike.
7 de la tarde, 17 minutos. Tengo susto.
Estás en duna.
Nada personal.
Bueno, mientras...
Habiendo dicho lo anterior...
Mientras nos comunican con...
Bueno, no prometió entrevista ya, metido.
Sí, más que nos asustó.
Nos asustó, nos echó la foca en público.
Sí, nos humilló.
Que tenía lista la entrevista, apúrense. Sí,
nos dijo unas cosas.
Déjense de latear y ahora no tiene nada.
Y nos hacía unos gestos así, como de, bueno.
En fin.
Oye, Minsal reporta la positividad rozando el 0%, ¿qué me decís? En la región metropolitana, el 1%. La única región con más... de 300 casos activos en la región metropolitana, que bueno, son 9 millones de habitantes. Súper bueno, ¿no?
Impresionante. ¿Cómo son los números de hoy? ¿Los tienes a mano?
No, tengo que tener, pero te ofusco un segundito.
Yo los tengo,
Regis. ¿Los tienes? Sí. Yo los tengo, espérate acá.
No, pero es que...
Me estoy demorando un poco.
No, no tanto, sí.
Acá están.
Oye, Pablo Ramírez me recuerda a Richardson, ¿eh? Perdón, gracias a Pablo Ramírez, escribió WhatsApp, es el que le dijo que se burló, siempre se burla de los rivales, y que fue al que Arturo Vidal lo puso en su lugar y le dijo...
Me encantó.
¿Quién conoce este payaso?
Sí, me encantó. Bien ninguna. Oye, 504 nuevos casos hoy, 46 nuevos fallecidos, 3.717 casos activos a nivel nacional y 9 regiones rozando el 0% de positividad, como te decía. Casi 57.000 exámenes se informaron entre PCR y test de antígenos.
No, impresionante las cifras.
Eso, ahí está.
Oye, ayer escuchaba a la subsecretaria Daza que ya hay más o menos la mitad de los casos de Delta que hay en nuestro país. Ya son contagios comunitarios.
Comunitario.
¿Te acuerdas que al principio, cuando eran 4, eran 8? Sí. Ahora me parece que...
Más de 200, como 400. Sí,
como 450 eran, y la mitad son comunitarios. Comunitarios, ya saben, ya sabemos, hemos aprendido algo, son que te contagiaste aquí.
De acá.
No vienes de...
En Chilito. O sea,
es menos elegante que el otro, porque el otro es...
sé si menos elegante, pero pucha, menos gozado.
Menos glamoroso.
Menos gozado.
No, mira, Delta, bueno, vengo llegando de...
Sí, de Copenhague.
Bueno, claro. El otro, no, aquí me lo agarro, aquí.
Aquí.
Ahí. Manuel Mon.
En la Fuente Soda.
Ahí, Manuel Mon saliendo, claro. Ya. Comiendo un completo y el tipo al lado tenía COVID. Listo. El mismo COVID, ¿eh? Y el mismo Delta.
Y la misma Delta.
Pero uno es comiendo completo que es Manuel Moño y el otro es
comiéndose.
Bueno, la mitad son. Lo que habla es que ya no son tan pocos, ya no son dos o tres casos que al principio estaban contados con el dedo de una mano. Que habla de dos cosas. Primero, que está funcionando las vacunas.
Sí.
Eso que es una verdad.
Indesmentible.
Una evidencia, claro, suficientemente poderosa. Y que no teníamos en Chile esa respuesta. Y de manera medida, acotada. Ya da respuesta. Y lo segundo es que está funcionando, claro, cuando tú tienes menos casos, la trazabilidad es mucho más fácil. Claro. Te puedes los puedes iluminar con una linterna, digamos. En cambio, con, son, no sé, como tenía 7.000 casos diarios, ¿te acuerdas, no?
Sí, pero
6.900. ¿Cómo sigues tú?
No es posible.
El 6.900 multiplicado.
Como, claro, por, como esas columnas de hormiga que claro, no tenés por dónde.
Por no hay cómo seguirlo, por dónde. Esos sí, 6.900 casos nuevos de hoy que había en un momento.
No, una pesadilla.
Cada uno con 4, con 5 que estuvo, es imposible. No. Tienes que decir que trazas dentro. En cambio, cuando tú tienes. 200,
más que el que no 300. Quiere decir, no diga que estuviste conmigo.
Son las 7 de la tarde con 21 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Y ahora sí, es real, tenemos a nuestra invitada al teléfono.
Y hay que decir que nuestra invitada es cruzada, partamos por ahí. Karina Oliva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, quiero decir que estuve contenta con la salida de Poyet.
Ya. Partimos hablando de lo mismo. Bien.
Bueno, pueden seguir hablando de la Católica, yo ahí me resto de esa conversación.
Karina, lo que no sabemos qué es lo que viene, pero confiamos en la dirigencia, ¿cierto?
Sí. Esperamos volver a un buen ciclo como el que tuvimos anteriormente.
Cierto. Bueno, pero hay gente que no es de la Católica, así que abramos la mesa.
Hablemos el espectro.
Abramos la mesa, Karina, porque aquí la gente de la U se enoja, se pone más genio y después se va. Karina Liga, bueno. ¿Qué me dices tú, este golpe a la mesa que da el CERVEL con distintas características, pero al final lo que tienen en común es que rechazan 227 candidaturas, ya sea en unas listas por la equidad de género, en otra porque falta algún documento, en otra porque el partido no tiene las firmas inscritas de los partidos que dice apoyar, o en fin? ¿Cómo lo ves tú que el CERVEL tome una medida como esta, que ha generado mucho enojo en algunos?
A ver, primero yo creo que aquí se dan dos fenómenos que son importantes también aclarar a la ciudadanía. Esto tiene que ver con un protocolo de digitalización del proceso de declaración de candidaturas que anteriormente se hacía por vía directa por oficina de parte, donde tú entregas una cartilla, donde van las firmas de todos los presidentes manualmente. Y ahora, como se está digitalizando el servicio electoral, que también me parece bien, surgen ciertas complejidades porque el formato establecido es que el servicio a través de esta plataforma no permite a los partidos que no están legalizados en una u otra región poder declarar, porque el partido entre comillas no existe en dicha región. Eso es complejo en la digitalización, pero si se hubiese ingresado manualmente, como se hacía anteriormente, no hubiese habido ningún problema porque los presidentes hubiesen podido firmar cada una de las cartillas de las candidaturas, de las declaraciones de candidatura. ¿Y qué ocurrió? En algunos casos, en la lista de prueba de dignidad o en el caso del partido de republicano, no pudieron hacer porque no están legalizados en todas las regiones. Y eso que tiene una inconveniencia política, administrativa y jurídica. Entonces, creo que es lo que hoy día tenemos el desafío de contribuir a que se mejore el procedimiento, porque sí. No se puede inhabilitar. Hubo partidos, como tengo entendido, que partidos como el Partido Liberal, que no estaba habilitado en todas las regiones, solicitó que se le habilitara. Y lograron, esta solicitud se logró ejecutar para que le permitieran firmar todo el pacto, que es nuevo pacto social. Nosotros como Prueba de Dignidad habíamos solicitado lo mismo y no se alcanzó a proceder a esa solicitud. El tema es que no tenemos que estar solicitando. El servicio te dice generar una plataforma abierta para esto y no tener que recurrir a esta situación. Sin embargo, yo creo que yo no caigo en las teorías conspirativas, por cierto. Sin embargo, creo que tenemos que mejorar el procedimiento.
Ahora, Karina, desde el CERVEL dicen que este sistema tuvo una larga marcha blanca, que los responsables de los distintos partidos recibieron al menos 3 capacitaciones y que muchos de los problemas son una consecuencia de que estos trámites se hicieron muy a última hora y que efectivamente los partidos avisaron que había este problema en la plataforma, pero cuando ya eran cerca de las 11 de la noche, incluso más tarde en el caso de Apruebo Dignidad, por lo tanto había poco espacio, poco margen para resolver el problema tecnológico. Ahí también hay un cierto mea culpa de parte de ustedes de haber hecho todo el proceso muy a última hora, lo que obviamente dificulta un proceso, sobre todo cuando es una forma de hacerlo de una forma nueva.
Si nos apegamos como al derecho administrativo, en este caso, la responsabilidad no puede ser de quien tiene que presentar antecedentes. porque la ley establece, y las garantías constitucionales nos establecen tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía y a las instituciones, ciertos deberes y responsabilidades. Nuestro deber era presentar las candidaturas hasta las 23:59, y la plataforma tiene que funcionar siempre bien hasta las 23:59. Es responsabilidad del servicio que está a cargo de la plataforma generar las mejores condiciones. Y no podría, no debiese generarse ningún problema, es lo que tenemos que aspirar. Uno, lo que nosotros creo que nos corresponde es entender que hay un proceso de instalar una nueva plataforma, una digitalización, y que podemos colaborar, pero la responsabilidad de tener una plataforma acorde a la necesidad de un elemento, de una instancia tan importante para nuestra democracia, que es la declaración de las candidaturas, no es nuestra. En ese caso, distintos son los casos que, por ejemplo, hay candidatos que subieron mal la declaración jurada, que no sé, la declaración de bancaria, de autorización para el que el director de servicio apertura las cuentas electorales, y esos son errores administrativos que tienen que ir al tribunal calificador de elecciones, y que eso es lo que el procedimiento que establece la ley. Sin embargo, que la plataforma no cumpla con los estándares para un evento tan importante,
la institución.
Claro, yo creo que ahí hay distintos niveles. Por cierto, uno le gustaría llegar a estos procesos electorales de declaración de candidaturas con todo resuelto días antes. Yo creo que a nadie de ninguno de los partidos, menos los que estaban en esas reuniones, yo no estaba, por cierto, me inhabilito de esas instancias porque era incumbente como candidata. Entonces, estar en un proceso de negociación no corresponde. Creo que tampoco es muy amable estar hasta tantas horas de la noche en una discusión como aquí.
Ahora, ¿qué te parece a ti, Karina Oliva, que has sido candidata ya varias veces, que has participado de procesos reñidos, duros, tensos hasta el final, que frente a esta coyuntura donde hemos visto que se han producido situaciones de distinto tipo, de responsabilidades compartidas de los que aspiran a hacerlo o del propio Cervel a lo mejor y su plataforma, pero que haya gente que esté diciendo que aquí hay que tomar resguardos porque pueden robarles la elección, en definitiva plantear una duda sobre una institución que creo que a todos los chilenos hasta el día de hoy le ha dado garantías? ¿A ti te parece que con esto se rompe la confianza en el Cervel? Porque no, yo he escuchado a políticos decir eso hoy día.
No, yo en eso sería más cuidadosa. Yo creo que aquí lo que tenemos que generar primero es no quebrar la confianza que tiene sobre todo la ciudadanía al servicio electoral. Para eso tenemos que contribuir quienes hoy día participamos del proceso electoral, candidatas, partidos políticos, el mismo servicio electoral y el mismo gobierno, por ejemplo, los mismos parlamentarios y parlamentarias. Es decir, todos los actores y toda la ciudadanía que está involucrada en esto tiene que colaborar en el proceso. Lo que significa no es decir que pueden surgir complicaciones, pero al mismo tiempo cómo generamos mejores estándares, pero al mismo tiempo cómo facilitamos para que la discusión se centre en lo importante. Yo no creo que aquí hayan acciones de mala fe. Yo soy alguien muy convencida de resguardar los procesos democráticos, de que si uno va a buscar una elección como candidato, tiene que buscarla, ir a convencer a la ciudadanía. Yo no creo que en nuestro país se den condiciones de fraude electorales en ninguno de los casos. Sí nos parece que tenemos que colaborar para que el servicio mejore y no entrar en una pugna, quiénes son los culpables, quién es bueno, quién es malo. Yo además nunca he creído que hay personas buenas, personas malas, porque hay que personas que tienen que, o instituciones que tenemos que colaborar, que mejoren. Y ahí, por cierto, hay instancias, los partidos hoy día, nuestros partidos recurrieron como provenía a solicitar una reposición de la situación, pero yo creo que no hay que jugar con la fe pública. Eso es muy peligroso. Menos en una situación como la que vive hoy día nuestro país, que vive un proceso constituyente, una elección presidencial que se da en un contexto saliendo de una pandemia o en un momento crítico. Entonces yo creo que tenemos que tener la responsabilidad de actuar con más bien generando tranquilidad y confianza y haciéndonos cargo tanto de la responsabilidad que podemos tener nosotros como también colaborar en la responsabilidad que tiene el servicio electoral. Porque si empezamos a poner en duda el proceso, ¿qué va a ocurrir en noviembre? Yo creo Imagínate. Que uno tiene que tener la tranquilidad y no caer en la ansiedad, sino mejor dar certeza a la ciudadanía. Si hay que recurrir al TRICEL, se recurre al TRICEL. Por eso tenemos instancias e instituciones. Tenemos que ocuparlas.
Karina Oliva, candidata a senadora de Comunes, quería preguntarte respecto a las acciones que en concreto van a tomar desde Apruebo Dignidad para tratar de subsanar esta situación, sobre todo en el tema de cumplir con los porcentajes de sexos, que habría sido una de las causas más recurrentes, sobre todo en la lista de ustedes.
Sí, mira, es que la ley establece el procedimiento para subsanar, te permite corregir. Es decir, o sacas candidatura o puedes ingresar una para equiparar y lograr tener el 60-40 que establece la ley hoy día. Y no es que se caiga la lista completa, se le cae al partido que no cumpla con la norma. Nosotros como Comunes cumplimos con la norma, del Convergencia Social también. Entonces aquí hay dos partidos que están en el proceso de corregir, porque la misma ley establece que puedes corregir. Entonces yo también quitaría como esa ansiedad de querer ponerlo como una alerta muy dura, muy rígida, y dar la confianza de que se está corrigiendo y que va a salir esa reposición prontamente, que es un trámite más bien administrativo, y que aquellos candidatos, siempre en las elecciones, no sea un candidato, le faltó un papel, subió un papel errado, porque también hay que saber que nos podemos equivocar, y ahí me refiero como los candidatos. No me he equivocado, el diputado Pablo Vidal aparece que no había subido su apertura de cuenta bancaria o su declaración jurada, etcétera. Y lo mismo pasa con el diputado Celi, del PPD. Entonces ahí tú te puedes haber equivocado en pinchar el documento que quisiste subir, y eso tú lo puedes apelar y puedes demostrar que tenías tu declaración jurada en la fecha que la ley establece y que fue un error de procedimiento, no de voluntad política, o de voluntad de cumplir la ley, que es lo más importante, que es lo que toma en cuenta el TRICEL. Yo creo que acá, nosotros como ProDignidad hoy día, nuestros partidos, como te decía, ingresaron a este requerimiento, pero muy probable que también se tenga que recurrir al Tribunal Electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sentencie qué hace, porque, a ver, unos decían es que el servicio electoral tenía que habernos repuesto porque el error es de ellos. También puedo entender que aquí hay procedimientos administrativos que tiene que dejar en orden el servicio. Si comete un error, tiene que mostrar, y porque no puede saltarse el procedimiento administrativo, también. Como yo en eso trataría de ser menos juzgadora, sino más bien cómo buscamos nuestras instancias institucionales y democráticas, que es el servicio electoral, que también es el Tribunal Calificador de Elecciones, para que diriman en cómo resuelven tanto el problema administrativo o de informático que hubo, y también cómo aquellos que tengan que apelar, por ejemplo, por las causales de rechazo por algunos de los documentos faltantes según la ley 18.700, puedan hoy día presentar sus apelaciones como corresponde, como lo dice la ley. Yo por eso creo que hay que pedirse lo que dice la ley. Si a alguien le faltó un papel y lo tenía y se equivocó en subirlo, que lo demuestre en el tribunal y el tribunal sentenciará.
Por último, Karina Oliva, me quedé pensando cuando hablaba recién de cuidar las instituciones respecto del servicio electoral, que incluso equivocándose uno puede tener una mirada tranquila, ¿eh? ¿Qué te parece lo que está pasando con el Banco Central?
Mira, yo creo que aquí, es más, yo he sido como bien tratando de llevar como la pelota al piso, poniéndola en jerga futbolística. Sí. Yo creo que hay que tener calma. Yo creo que el Banco Central está actuando en lo que le compete actuar bajo sus funciones, que es actuar, por ejemplo, el alza de la tasa de interés. Tiene que responde a que es una medida que también va a corregir una situación respecto a lo que está aumentando la inflación en nuestro país. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar es por qué estamos llegando a ese nivel. ¿Cuáles son las políticas públicas que han faltado para no llegar a esa instancia? Y ahí yo creo que, o por ejemplo, cuando evaluamos el cuarto retiro, yo creo que el cuarto retiro no es una buena política pública. Sin embargo, dadas las ausencias de políticas públicas durante todo el 2020, se tomó como una medida permanente esto de los retiros. Y para la ciudadanía son relevantes porque fueron como, los IFE eran como un complemento a lo que estaba ocurriendo con los ingresos, el IFE era el complemento del retiro. Por tanto, aquí hubo una ausencia de política pública que también deviene y genera estas situaciones. Entonces, como que se junta a todo, entonces perdemos el foco de la discusión. ¿Por qué llegamos a un primer retiro? Yo creo que, más que preguntarnos por el cuarto retiro, porque
llegamos
primero.
Estamos en el cuarto ahora.
Claro, y eso responde a que hubo una carencia de política pública.
Claro. Pero sí, ahora pues, ya entonces, hay una política pública, hay un IFE, hay un ILE, ¿ha cambiado las condiciones del país, sí, de la economía? Y también estamos viendo una economía que se está reactivando. O sea, el escenario económico, social, respecto al primer retiro es bastante distinto a lo que estamos viendo hoy.
Sí, el tema es que los efectos económicos no son una fotografía, tienen repercusiones como una onda expansiva. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo parte de la ola expansiva de lo que significaron las políticas públicas o las malas políticas públicas del año pasado. La economía siempre termina funcionando como una onda expansiva. Si son buenas las políticas o son malas. No es que yo te tiro un IFE hoy día y se solucionó lo que ocurrió hacia atrás o hacia adelante. Sí creo que uno no puede cuestionar hoy día la autonomía o las atribuciones que hoy día tiene el Banco Central. Y el Banco Central no es responsable de aumentar la tasa de interés, no es responsable de la inflación, por ejemplo. ¿Cómo? El Banco Central no,
esa es su responsabilidad,
su única tarea.
No, me refiero a que no son ellos los que provocan la inflación. Ellos tienen la responsabilidad de actuar en función de esta responsabilidad que tienen, para explicarme mejor.
A través de las políticas monetarias, sí.
Claro, etcétera. El Banco Central no es que está actuando permanentemente, actúa cuando tiene que actuar y está bien que actúe. Si por algo, los bancos centrales surgen a propósito de la crisis del 29. Por tanto, yo creo que acá lo que nos tenemos que preocupar es cómo generamos una reactivación económica y que se vaya sanando nuestra economía con lo que ocurrió durante el 2020 y con lo que venía ocurriendo durante el 2019. Y eso significa que no solo el Banco Central tenga que actuar para frenar un proceso inflacionario, sino que también cómo generamos ingresos más permanentes, que no solo tenga cómo abordamos el tema del factor inflacionario de productos que vienen desde el exterior frente a los productos que son nacionales. Es decir, hay varios elementos que yo creo que no son unidireccionales. Yo creo que estas discusiones no son unidireccionales y el Banco Central que actúe. Pero también creo que es fundamental que las políticas que vengan por parte del Ejecutivo para abordar el tema de empleo, sobre todo el empleo femenino, no es menor que las mujeres hayamos retrocedido un 13 años promedio de lo que había sido la fuerza laboral. O incluso que en marzo se dio a conocer que prácticamente 2.100.000 personas habían ingresado a la línea de la pobreza. Ese tipo de cosas vamos a tener que empezar a abordarla y que el Banco Central actúe como corresponde actuar, pero creo que nos tenemos que preocupar más cuáles van a ser las políticas públicas para el mejoramiento del empleo y de mejorar también los ingresos, que es algo que el presidente del Banco Central decía el año pasado. Aquí no solo tenemos un problema de empleabilidad, tenemos un grave problema, más grave aún el problema de los ingresos, por eso aumentó dramáticamente los trabajos informales, que es algo que vamos a tener que combatir, seguramente no directamente en este gobierno, sino en el gobierno que venga.
Karina Oliva, candidata a senadora de Comunes en la región metropolitana, que esté muy bien, ¿no?
Muchas gracias. Hasta luego.
Que esté bien.
Chao. Se echó a andar mi computador. Ya le puse silencio. 7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
El 12 de septiembre.
Ya.
Próximo.
Lunes. Domingo 2.
El 12, sí.
Es domingo 12.
De lo que yo te quiero hablar.
Ah, ya.
Sí, me parece que es el 12. Lunes. Son las PASO.
Ah.
Son las PASO en Argentina.
Estás pero nervioso.
No, qué pensé. Pero es interesante mirar las PASO, qué es lo que sucede. Las PASO son las primarias simultáneas y obligatorias. Primaria.
Nos falta la abiertas.
Abierta, muchas gracias. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es relativamente nueva, hace unos 15 años me parece que están las PASO. Son primarias que marcan que se han transformado en una elección prácticamente. Acuérdate que cuando ganó Alberto Fernández la última elección a Macri, le ganó que iba a su reelección, le ganó las primarias, lo destrozó las primarias. Y con eso le alcanzó prácticamente a Fernández, que hizo una súper buena elección Macri al final en la primera vuelta.
Mucho más de lo que se esperaba.
Mucho más de lo que esperaba, pero las primarias se han vuelto muy, muy relevantes. Y en estas primarias hay varias cosas a mirar. Primero, cómo se va a comportar el propio peronismo o justicialismo, cómo se comporta la propia oposición, que también tiene un quiebre importante o unas discusiones importantísimas allí dentro, que si Larreta, que si María Eugenia, que si Macri, que si esto, que si lo otro. Pero hay un personaje que se ha robado la atención en el último tiempo, porque es un personaje de aquello, que es Javier Milei. Javier Milei,
tú lo entrevistaste.
Sí, claro. No, un minarquista, un tipo liberal libertario,
sí,
contrario, total. Enemigo absoluto del Estado. Dice que el Estado solamente debe existir y con suerte.
Para la Fuerza Armada.
Para la justicia y la seguridad. Sí. Y el resto, nada. Todo en manos del mercado, todo en manos de la libertad y qué sé yo. Yo les recomiendo seguirlo, no vamos a hablar mucho rato de él, solo presentarlo. Se ha transformado en un personaje que amenaza mucho al macrismo o a la derecha. Él
saca voto.
Él está a la derecha de la derecha, eso así se autodefine él. Él es un tipo que no escatima ningún ni lenguaje ni tono. Si a ti te parece que tú le haces una pregunta inadecuada, te dice, vos sos una burra, sos una estúpida. Pero, momento, Javier, pará. No, es que vos sos una estúpida.
Claro.
Y así le dice, ¿qué quieres que te diga? Y es un personaje que a muchos les causa mucha gracia, tiene muchos seguidores, agrede a la gente, le da lo mismo si es hombre, si es mujer, si es autoridad, no es autoridad. Por ejemplo, Juntos por el Cambio, que es el grupo de oposición, él nunca los menciona, el grupo de Mac, sino que le dice Juntos por el Cargo. Pero él habla seriamente.
Pero es creativo.
Es muy creativo. Sí,
es ingenioso.
Es muy gracioso.
Sí.
Pero la verdad es que donde uno lo sigue tiene cosas bien fuertes, bien impresionantes. Él es bien preparado.
Muy políticamente incorrecto.
Pero tremendo, por eso se hizo muy famoso. Sí. Tiene un peinado que es raro, camina por las calles de manera rara, agrede a todo el mundo que él piense distinto y que no le lleve la contra. Tiene una mirada, no sé si tú lo has visto, ¿eh?
Sí,
¿Te ha tocado entrevistarlo?
No.
Tiene una mirada que uno dice, miércale, ¿qué me va a hacer? ¿A dónde está mirando? Como que te agrede.
¿A dónde vamos a llegar?
Pero también es bien niño, me tocó conocerlo de cerca, y es bien encantador, es bien simpático, es bien niño en el sentido que tú le levantas un poco el tono.
Y se
achuncha un poco. Es interesante el personaje, tiene un pasado en el fútbol, jugó en las inferiores de Chacarita Junior. Intentó en el mundo del rock.
Muy mediático, se maneja muy bien en las. Sí, yo creo que ese es su gran plus. Cómo se maneja frente a las cámaras, con los medios.
Rompe todos
los
esquemas.
Sí.
O sea, dejando de lado las diferencias o las, si usted quiere, las similitudes ideológicas que usted pueda tener con él. Eso no lo voy a meter en esta juguera. Pero sí. Creo que lo que es tú, que tiene un talento comunicacional impresionante. Y eso siempre son fenómenos en las elecciones. Son fenómenos muy...
Sobre todo en las primeras elecciones, cuando son disruptivos y son desconocidos, cuando marcan un cambio. Excelente. Es lo que pasó, por ejemplo, con Marco Enrique Ominami en su primera elección, que fue como... ¡Wow! Claro,
este es un meo multiplicado por 20.
Claro, y de derecha, pero...
Y de derecha.
Claro.
Este es muy, muy irreverente, muy agresivo. Bien preparado. Él es hijo de un colectivero, o sea, una persona que maneja micro y de una dueña de casa. Él te lo repite sin ningún problema, que mis padres murieron para mí. No, mis padres no existen. Pero ¿cómo? ¿Y tu padre? No existen, ¿entendés? Se murieron. Mis padres están muertos para mí. Es así, en todo es terminante, no tiene términos medios para nada.
Qué agotador vivir así igual, ¿o no?
Es un tipo que se nota que es bien, o sea, el equilibrio no es lo suyo, digamos, porque sube y baja.
No.
La crítica a sus padres y su olvido a sus padres, porque bueno, él sufrió unas golpizas muy grandes, recuerda un paso en la época de Malvinas, el 82, viendo la televisión. Y dice, esto es una locura, nos van a matar.
Nos van a masacrar.
Claro, es una locura, y que su padre se volvió loco y lo golpeó, le sacó la mugre, lo aporrió, qué sé yo, las golpizas que le daba, y bueno, que, a ver, tendrá otra justificación.
Bueno, claro, y su padre puede tener otra historia.
Antes, sabes tú, pero sigan a Javier Milei, no necesariamente su forma de pensar, sino que estos personajes, ¿por qué? No solo porque él te saca hasta sonrisa de repente, porque es muy histriónico, muy divertido. Sus ideas son muy estrambóticas, muchas de ellas. pero porque yo creo que la política en Latinoamérica en general vamos a empezar a tener, no sé si con
muy el talento, personalista, muy claro, de personaje, más que de colectividades, y es de entonces, persona.
Quizás para curarnos un poco, para los que, por su manera de pensar, él tendrá la de él, yo la respeto, qué sé yo, pero lo que dices tú, creo que das en el clavo. Estos personalistas, y en Chile los hemos tenido, pero de distinta índole. Marco Enrique es bastante personalista.
París,
bien personalista. A otros intentos. Y
bueno, José Antonio Kast.
Sí, también.
Y te diría que, sin desmerecer, yo creo que esta elección en particular, si vemos a los candidatos, incluso a los partidos tradicionales, estamos viendo personajes. Sebastián Sichel es un independiente con una historia personal muy potente que lo pone en la palestra y lo pone en el foco porque cuenta esta historia, este relato, que claro, hace encender la alarma y conecta muy bien, sobre todo con la clase media. Yasna Proboste es una mujer del pueblo de Aguita, con una historia también de dificultad, de pararse después de una derrota política que fue en el fondo esta acusación constitucional. El propio Boric con esta historia magallánica, este joven que viene y que, o sea,
no son historias colectivas.
No,
ahora yo diría la del Frente Amplio bastante colectiva.
Sí, es bastante,
o sea, que tiene un líder muy carismático,
muy
pero
carismático,
bien colectiva,
pero sí, pero que también tiene una historia que conecta muy bien esto de los imposibles, el árbol en Magallanes.
Bueno, pues o está, sea, bien hecha la campaña.
Muy bien, no, si no lo digo como, no lo digo como malo, lo digo como que hay, siento que hay como una vuelta a rescatar las características, los liderazgos personales e individuales. Se ve más en Sichel probablemente, sí, que en Boric. Pero hay una cierta...
Lo de Sichel está más parado en Sichel, siento, sí, yo. Lo de, sí, Boric es más lo colectivo. Yo discrepo contigo, José Antonio Kast. Yo creo que él es un personaje, pero él no lo basa en su, no explota su personalidad, siento yo. Él explota un discurso que quiere, pero no se trata tanto de él. Yo no sé, son percepciones que cada uno de nosotros tenemos.
Sí.
A mí no me parece que esa sea la característica de José Antonio Kast. Él toca una tecla muy extrema. Una tecla muy políticamente incorrecta, sí, pero él no se pone al medio de esa, siento yo al menos. Bueno, pero en fin, sí. Javier Milei es el personaje que ha acaparado la atención no solo de los medios argentinos, sino que en el mundo. Exacto. Miran las PASO, no solamente con el triunfo o la derrota de este gobierno, sino que en este personaje que irrumpe, y algunos que dicen es precandidato a diputado nacional que por Buenos Aires, pero en la Cámara Nacional, y muchos piensan que puede sacar hasta un 15-16%. 7 de la tarde con 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores.
Vamos, Zurich Global Investing, su inversión en el mundo. Obtén asesoría experta en todo momento para que tomen las mejores decisiones. Conoce más en zurich.cl.
¿Sabías que con Rinde a Gastos podrías ahorrar hasta un 75% de los costos asociados al proceso manual de rendiciones de gastos de tu empresa? Miles de empresas ya lo han hecho. Descubre más en rindegastos.com.
En Óptica Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Óptica Gonzalo Cortés todos los cristales son de tecnología alemana. Visita www.opticasgc.cl.
Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más de All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia, o en www.opticagc.cl.
Buen día, Mario. Te cuento rápido para no quitarte tiempo. Necesito que me envíes para mañana un informe para saber cuántas rendiciones de gastos hemos hecho durante el semestre, cuántos rendidores tenemos en Chile y Perú, y los pagos rechazados y aprobados.
Y listo, Lucas. Ya lo tengo. ¿Necesitas algo más?
¿Ya está listo?
Es que con Rinde Gastos puedo sacar los informes así de fácil y rápido.
Controla y ahorra hasta un 75% del tiempo digitalizando las rendiciones de gastos en tu empresa. Visita rindegastos.com.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Bajo el ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana.
Bien pensado y diseñado todo.
Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:52, estás en Duna.
Nada personal.
Varios temas, dos temas para terminar.
Uno es de Occidente y otro de Oriente.
Primero, uno que probablemente todos han visto, pero no podemos dejar pasar, aunque sea desde la impresión que nos causó a todos, esta furia con que el
se desató.
Ida, o Aida, no sé cómo quieren decir, se desató en Nueva York.
Tremendo.
Fíjate que particularmente afectó tu barrio como Queens y en Casa Sótano. Y esa fue la parte más triste de la historia.
No alcanzaron a escapar.
Pero es que imagínate, tú vives Casa Sótano y se te llena de agua completamente.
Sí, típicas las películas que uno ve, estas Casas Sótano que ven, uno tiene estas ventanitas arriba, que uno ve las patitas caminando.
Tal cual. Y imagínate el drama, la cantidad de muertos que se generaron por esa situación. Ha hecho que las autoridades de Nueva York hablen de una catástrofe natural como de hace mucho tiempo no había.
Porque, sobre todo en esa zona, porque claro, siempre lo hemos visto en esa costa, sí, pero más hacia el sur, hacia Luisiana, hacia la parte de New Orleans, pero no en Nueva York.
Solo eso, si han visto las imágenes, llaman muchísimo la atención. Y otro con imágenes que vinculamos a Estados Unidos, para ir a tu tema. Vi una imagen de un reportaje gráfico que hacían del aeropuerto Hamid Karzai. ¿Lo viste? El aeropuerto Hamid Karzai de Afganistán, de Kabul.
De Kabul.
Cómo los talibanes, en bicicleta por la pista de aterrizaje.
Rota completa.
Porque Estados Unidos rompió, lo que es el talibán, rompió todo lo que había y lo dejó todo en desuso antes de irse.
La linterna, los helicópteros. Hay un punto también, yo entiendo.
Para que no los usen.
Claro.
Rompieron las
chalecos salvavidas, aviones, helicópteros,
todo lo dejaron roto, dejaron
balas,
Sí, pero dejaron inutilizada la
torre. Era necesario.
Y la torre control.
Tampoco.
Porque tú aíslas a un país.
No, claro, y hay las cosas, razones humanitarias que tú necesitas de repente entrar y salir, sí. Para entregar comida, aunque sea.
Muy impresionante el reportaje gráfico y genera mucho odio. Mucho odio el que se vayan
a puerta
y te dejan todo roto. Es como esos casos que uno sabe en casas donde entran a robar y además, el ladrón hace sus necesidades sobre...
Eso es típico, una cochina.
No sé si tan típico sea, pero...
Es un clásico.
Pero el robo ya es suficientemente humillante que entre en tu casa.
Como para que además te el recuerdo.
Bueno, no sé. Asqueroso. Me acordé y me pareció un exceso. Pero tú tienes otro tema que es mucho más profundo.
Sí, se conoció hoy día que el régimen chino prohibió la presencia de hombres con estética afeminada y otras anormalidades. Con esas palabras, en la televisión china. Esta es una decisión que toma la Administración Nacional de Radio y Televisión y que pide establecer una orientación correcta para los programas y así controlar estrictamente la selección de actores, invitados, el estilo de actuación o el maquillaje y vestuario de aquellos que participan en estos programas. Argumentó que con esto busca fomentar la cultura tradicional china revolucionaria y socialista. Dice bastantes cosas y dice que efectivamente en los últimos años los programas culturales chinos de radio y televisión y también los online han resistido con empeño la vulgaridad y han emitido excelentes trabajos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pero han considerado que esto no es suficiente y que debe hacerse aún más para fortalecer la gestión de los medios. Y en ese sentido, quieren establecer esta como guía de orientación estética correcta para los programas y controlar estrictamente esta selección de las personas que participan. Ahora, no queda muy claro cómo se fija el criterio de qué consideran normal y anormal.
¿Quién pone el criterio? De aquí para allá, esto es normal.
Claro.
O incluso, ¿qué es lo que es afeminado? Claro. Alguien dirá, sí, todos sabemos qué es afeminado. Bueno, pero... ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el límite aceptable, entre comillas, de lo que ellos les guste y no les guste?
Claro, además fijan el comportamiento, los gestos, el modo de hablar, pero también incluyen el vestuario, el maquillaje. Entonces, al final, también están buscando una uniformidad de lo que exhibe la televisión y controlar básicamente el mensaje de lo que quieren que transmita la televisión. O sea, ya hay bastante intervención de los medios en China. Yo te he contado que de repente uno estaba viendo televisión y aparecían noticias de China, se caía el sistema. Bueno, ahora no solamente van a bajar la señal, sino que están reglamentando quiénes y quiénes no pueden aparecer en las pantallas y también en las radios de la República Popular China.
Bueno, un gobierno totalitario.
Una dictadura, totalitarismo, no es democracia.
Una dictadura totalitaria feroz.
Así no descubrimos la pólvora.
Nos vamos. Es viernes.
Que te vaya bien hasta las 12.
Es viernes hasta las 12.
Sí.
¿Tenés brillo?
Tengo.
Mira. Sí, una cosa, sí.
Sí.
Una cosita ahí, un buen amigo.
Sí, sí.
Estrés.
Rico.
A gozar.
Voy a sentar una terraza. Ahí.
Qué rico. Sí. Ya, pásalo bien. Ustedes también, pásalo muy bien. Hacerle gracias.
Entro y...